siempre contigo.
Informe anual del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos revela la extrema gravedad sobre la materia y la represión que se vive en Cuba. La organización Archivo Cuba documenta más de 300 muertes y desapariciones a manos del régimen cubano en el 2022. El preso político José Daniel Ferrer denuncia desde la cárcel el lamentable estado del sector salud, mientras el régimen de La Habana comercia con misiones de médicos al extranjero. La ONG Puertas Abiertas ubica a Cuba como una de las naciones donde más se reprime la libertad religiosa. Estados Unidos suspende de manera indefinida el programa cubano de reunificación familiar. La OEA pide diálogo urgente para resolver la crisis social y política que vive Perú. Y el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, incluye en su agenda la búsqueda de una fórmula de paz para Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado que durante el año pasado la situación de los derechos humanos en Cuba continuó siendo de extrema gravedad. Jaxi Siris, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó a través de Radio Martí.
Los datos que hoy estamos publicando y denunciando corresponden al año 2022 y en base a estos podemos decir que fue un año altamente represivo, en el que el régimen incluso se dotó de nuevos instrumentos jurídicos, incluyendo un nuevo código penal, para perseguir cualquier tipo de disidencia y oposición y también para acallar cualquier tipo de manifestación de descontento popular como los que han venido ocurriendo en los dos últimos años. También estamos alertando de tres patrones represivos que se han consolidado en este año, pero que vienen de años anteriores. En primer lugar, una represión que va contra el ciudadano de a pie, es decir, que traspasa los niveles de la oposición y la sociedad civil independiente y entra con fuerza en contra de la población, que en realidad es la protagonista de las manifestaciones del descontento popular por la situación que vive el país. El segundo patrón represivo que se consolida viene desde el 2020 y tiene que ver con la acción de retener a los activistas, opositores, familiares de presos políticos en sus casas para que no puedan salir a ejercer algún tipo de derecho o reclamo. Y el tercer patrón que nos preocupa muchísimo es la estrategia del régimen de vaciar cualquier tipo de oposición en Cuba. Tengamos en cuenta que una parte del liderazgo opositor y de la sociedad civil está encarcelado, pero a otros que han quedado en libertad les han hostigado y amenazado tanto que muchos de ellos han tenido que salir del país. Esta es una situación que nos preocupa. Es importante que en estos momentos que está viviendo Cuba haya un liderazgo y haya unas propuestas de parte de la sociedad civil y oposición democráticas para salir de la crisis que está viviendo el país y que el régimen cubano no sea el único interlocutor ante la comunidad internacional.
La organización Archivo Cuba, por su parte, ha documentado más de 300 muertes y desapariciones atribuidas al régimen de La Habana en el 2022. Los datos con Yolanda Huerga.
La organización Archivo Cuba documentó en un informe que más de 300 cubanos encontraron la muerte o fueron dados por desaparecidos bajo la responsabilidad del Estado.
Siempre aclaramos, es una lista parcial, porque sabemos lamentablemente que hay muchísimas más víctimas, especialmente en las prisiones cubanas sin intento de salida, que quedan sin documentar.
Indicó la directora de la ONG, María Berlau.
Hemos podido documentar 116 muertes o desapariciones para el año.
De los 116 decesos, 12 corresponden a ejecuciones extrajudiciales, incluidos los 8 masacrados en Bahía Honda, Artemisa. 72 más fallecieron huyendo de Cuba o buscando asilo.
Y no quiero dejar de mencionar que al menos se sabe de 191 víctimas más reportadas en 2022, muertas en intentos de salida del país.
2 en huelga de hambre de protesta en prisión, 3 por condiciones médicas o negación de atención médica en la cárcel. Otros 5 se suicidaron bajo la custodia del Estado, 1 preso, 3 en el servicio militar y 1 veterano de la Guerra de Angola. 5 trabajadores internacionalistas murieron, 2 en Venezuela, 1 en Guatemala, 1 en Panamá y 1 en Mozambique. 17 personas, además, murieron por negligencia grave o criminal.
Nuestro informe resume casos y números de víctimas. Sin embargo, tenemos que destacar que se trata sobre todo de seres humanos de carne y hueso. Cada una de estas personas conlleva una historia de esperanzas, proyectos y planes truncados, de ratos robados a familiares y amigos y de enorme dolor a los que sufren la pérdida de su ser querido.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención, que el líder opositor cubano José Daniel Ferrer García desde la cárcel se ha referido a las misiones médicas cubanas y a la crisis en los servicios de salud en Cuba. Ivette Pacheco amplía.
En reciente llamada telefónica desde prisión, el opositor y preso político José Daniel Ferrer García se refirió a la profunda crisis que vive el sistema de salud cubano y cómo, a pesar de ello, las autoridades de la isla insisten en continuar enviando médicos a otros países con fines económicos y políticos.
Bien sabemos que el envío de médicos y de otros profesionales por el régimen castrista al extranjero es un negocio con el que la dictadura tiene beneficios económicos y rédito político para evitar condenas, graves violaciones a los derechos humanos y para beneficiar a sus aliados ideológicos.
Ferrer, uno de los 75 condenados en la denominada Primavera Negra de 2003 en Cuba y prisionero de conciencia por tercera ocasión, en su comunicación desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, señalaba:
todos sabemos sobre la crisis que sufre el sistema de salud en Cuba, el creciente número de enfermos que no reciben la debida atención, la escasez de medicamentos, el deterioro de las instalaciones. Muchos sabemos cómo castiga el régimen a los médicos que deciden abandonar las llamadas misiones médicas en el exterior y a los familiares de estos que quedan como rehenes. No es un secreto que para que un médico forme parte de estas misiones debe ser o fingir ser un incondicional del Partido Comunista.
Antes de ser encarcelado en julio de 2021 por intentar sumar en Santiago de Cuba a las protestas populares de ese día, el líder de la Unión Patriótica de Cuba llevaba a cabo, junto a otros activistas del grupo opositor y su esposa, la doctora Nelva Ortega, un proyecto de ayuda a personas necesitadas. Sin embargo,
mi pareja, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ha sido perseguida y golpeada por curar enfermos. Personas vulnerables han sido confinadas en condiciones infrahumanas por no acatar la prohibición por la policía política para que no asistan a nuestro hogar en busca de alimentos y atención médica.
En varias ocasiones, la organización no gubernamental Prisoner Defenders ha denunciado las irregularidades en estas misiones médicas cubanas, entre ellas la represalia a galenos que deserten, quienes pierden su residencia en Cuba de manera automática y se les niega la entrada al país por un periodo de 8 años. También se ha referido a la inclusión de militares en las misiones médicas cubanas enviadas a México. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Fue publicado el reporte correspondiente al año 2023 por la ONG Puertas Abiertas sobre las 50 naciones donde más se reprimen la libertad religiosa. Cuba se ubica en el puesto 27 de la lista mundial de vigilancia, informa el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso, director del Instituto Patmos. Leonard Barroso, uno de los consultores de la organización, describe algunos de los principales problemas que enfrentan los religiosos en Cuba que limitan la libertad de culto.
Continúa la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que ha sido denunciada como violadora de las libertades religiosas, ya que en vez de dedicarse a ayudar a las cuestiones religiosas, lo que hace es entorpecerlas, vigilarlas. En segundo lugar, la lista de registro de asociaciones que radica en el Ministerio de Justicia permanece cerrada para cientos de organizaciones religiosas que piden ser incluidas y ser registradas legalmente para tener personalidad jurídica. Pero en tercer lugar, aquellas que sí están registradas, porque ya estaban registradas antes de que esta gente llegara al poder, reciben todo el tiempo todo tipo de intimidaciones de parte también de la oficina, que los controla todavía más por el hecho de estar registrados. Así que no se sabría aquí qué es peor, si está registrado o no está registrado, ¿no? Todos los que no están registrados pues están en una situación muy difícil porque pueden ser acusados con el nuevo Código Penal por asociación ilícita y cosas que se arrastran por décadas. Por ejemplo, propiedades que fueron confiscadas en los primeros años de la Revolución que no han sido devueltas. Esto tanto a iglesias católicas como a protestantes. Pero una de las cosas que más llama la atención de Open Doors es la cantidad inmensa de líderes religiosos que prácticamente fueron expulsados de Cuba, porque algunos de ellos le dieron hasta fecha tope de salir. Y es un listado gravísimo. Obviamente, esto es parte del fenómeno que hemos vivido el año pasado, ¿no? Incluyendo los presos que se mantienen desde el 11J, que son presos religiosos, como es el caso de Lorenzo Rosales Fajardo. La repercusión de su caso, que obviamente se refleja en esta bajada en Open Doors del 37 al 27, tiene que ver este ensañamiento contra Lorenzo. A él lo quieren poner de escarmiento a todos los líderes religiosos en Cuba, que se atrevan a tener el valor que él tuvo, que fue el mismo valor que tuvo Martin Luther King aquí en los Estados Unidos, de levantarse en favor de los derechos civiles de su pueblo. Eso fue lo que hizo Lorenzo, y que no va en contra de sus creencias, sino que va muy en consonancia con sus creencias, porque los creyentes tenemos que defender precisamente los derechos de nuestra gente. Esta es una victoria contundente para los que defendemos las libertades religiosas en Cuba, que son además un medidor del resto de las libertades.
El programa cubano de reunificación familiar fue suspendido por el gobierno de los Estados Unidos de manera indefinida, según dio a conocer la embajada norteamericana en La Habana el pasado miércoles. El también conocido Programa de Parol Familiar Cubano, CP3, se suspende en medio de las nuevas opciones migratorias anunciadas en enero por el presidente Joe Biden en un intento por reducir la ola migratoria. ¿Cuál es el estatus del Parol Familiar CP3? Este programa fue suspendido indefinidamente en 2017, pero puede que existan otras alternativas, indica un post de la representación diplomática estadounidense en la red social Instagram. La publicación contiene un video de un diplomático identificado como Andy, quien explica los servicios de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos que han suspendido el programa indefinidamente en 2017. Pero pueden que existan otras alternativas de inmigración, indica el oficial, quien anima a los interesados a visitar el sitio web www.uscis.gov/contactcenter. Y hablando de inmigración, República Dominicana estudia actualmente cómo agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, afirmó una alta funcionaria de ese país en declaraciones a Radio Televisión Martí durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España. Desde la capital ibérica, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de República Dominicana, dijo que los reencuentros familiares entre cubanos han contribuido al éxito turístico de su país en 2022, por lo que podrían ampliarse.
Eso es algo que estamos estudiando ahora mismo. Ya hoy tenemos dos líneas aéreas operando a full capacity y además tenemos tour operadores americanos que están trabajando con varias líneas aéreas y estamos sentados con ellos para mejorar ese proceso de esa agilización del encuentro de cubanos en un destino como Dominicana. Y por otro lado, no es solamente por turismo, es un tema de humanidad.
En 2022, República Dominicana consiguió superar en un 5% la llegada de visitantes extranjeros, mientras que Cuba cayó un 65%. En opinión de la viceministra, esto se debió a que países como Jamaica y Cuba demoraron en reabrir sus puertas, entre otros factores.
Nosotros priorizamos la vacunación del sector turismo. Eso no hicieron en Jamaica y Cuba. Entonces, Jamaica y Cuba comenzaron a abrir un poco tarde y también Cuba tenía su propia vacuna que no estaba testeada a nivel mundial. Yo creo que al destino Cuba le pasó uno que además su principal emisor, que es Canadá, también abrió tarde.
Según Jacqueline Mora, el éxito de República Dominicana también se vio influido por la solidez del mercado norteamericano y por las estrategias entre los sectores público y privado. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 5:14, el Departamento de Estado anunció un nuevo programa que permitirá a ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes patrocinar financieramente a refugiados. Desde Washington informa Jorge Agobian.
El programa se llama Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida y fue anunciado este jueves por el secretario de Estado Anthony Blinken. Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10.000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5.000 refugiados de todo el mundo.
Under this new initiative,
bajo esta nueva iniciativa, las personas en las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios y universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel, tomando la iniciativa y ayudando a los refugiados a hacer cosas como encontrar un lugar para vivir, escuelas para sus hijos, obtener bienes básicos como muebles y ropa de invierno.
En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Kerry Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden en materia migratoria, nos detalló las posibilidades para refugiados en el hemisferio occidental.
Beneficiará a muchas personas que están huyendo de situaciones difíciles en el norte de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también beneficiará a venezolanos en la región que han sido desplazados y son elegibles para el reasentamiento de refugiados y otras nacionalidades, por lo que no es específico de una subregión en particular.
Según datos del Departamento de Estado, entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7,000 refugiados de todo el mundo. 933 provenientes de América Latina, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Seguimos en Washington porque la Casa Blanca ha dicho que cree que el Congreso debe actuar sin demora y volver a elevar el límite de la deuda sin condiciones y que es un asunto de urgencia. La nota económica desde Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Casa Blanca dijo que los estadounidenses deberían esperar que el Congreso se asegure de evitar un inminente incumplimiento del pago de la deuda después de que el gobierno estadounidense alcanzó su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares el jueves. La subsecretaria de prensa principal de la Casa Blanca, Olivia Dalton. Ella dice que la administración Biden cree que este es un asunto de urgencia y que el Congreso debe actuar sin demora y volver a elevar el límite de la deuda sin condiciones. Añadió que los estadounidenses tienen todo el derecho a esperar que el Congreso se reúna, como lo ha hecho docenas de veces antes, de manera bipartidista, para asegurarse de que se mantiene la economía estadounidense en un camino estable. También dijo que la Casa Blanca no negociará sobre el límite de la deuda, reiterando la posición de la administración Biden sobre el tema. El gobierno de Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento el jueves en medio de un enfrentamiento entre la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, y los demócratas del presidente Joe Biden, que podría conducir a una crisis fiscal en unos pocos meses. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, informó a los líderes del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que su departamento había comenzado a utilizar medidas extraordinarias de gestión de efectivo que podrían evitar el incumplimiento hasta el 5 de junio. Los republicanos pretenden usar el tiempo hasta que se agoten las maniobras de emergencia del Departamento del Tesoro para exigir recortes de gasto a Biden y el Senado liderado por los demócratas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ministros de Defensa provenientes de Occidente se dieron cita a Alemania para analizar la cooperación militar hacia Ucrania, mientras Rusia busca solidificar lazos con sus aliados. Celia Mendoza amplía.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, reiteró en Alemania el compromiso de la administración Biden para asistir militarmente a Ucrania y trabajar con los aliados de Occidente. Washington estaría preparando un nuevo paquete de ayuda cercano a los 2.600 millones de dólares.
Seguiremos apoyando al pueblo ucraniano mientras resiste la agresión rusa y defiende su territorio soberano. Me gustaría agradecer al gobierno alemán por todo lo que ha hecho para fortalecer la autodefensa de Ucrania.
Alemania ha enviado tanques antimisiles, así como lanzamisiles. Estados Unidos, por su parte, podría incluir en el paquete de asistencia diferentes tipos de vehículos blindados de combate. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insistió ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, sobre la urgencia en la obtención de esos equipos.
No podemos llegar allí para enfrentar al enemigo. Para esto se requiere un arma específica. Los socios la tienen. Esto también es muy importante. No estamos inventando un déficit, pero estamos pidiendo que hagan algo urgentemente.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para reiterar su colaboración militar.
En cuanto a la cooperación militar especial, junto con nuestros aliados y amigos bielorrusos, estamos tomando todas las medidas necesarias para protegernos de posibles agresiones de Occidente.
Hasta la fecha, según Naciones Unidas, no existe la posibilidad de llegar a una solución dialogada. Sin embargo, ha reiterado su disponibilidad para seguir asistiendo con el intercambio de prisioneros de guerra, así como con la presencia en Ucrania de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En otro importante evento, líderes del sector financiero, laboral y político han abordado nuevas fórmulas para organizar la semana laboral, pero también mientras la guerra en Ucrania avanza, continúan marcando las conversaciones con este tema en el Foro Económico de Davos, en Suiza. Judith Martín Rodríguez amplía.
Es posible que reducir una semana de trabajo a 4 días resuelva algunos de los problemas más urgentes del mundo laboral en el siglo XXI. Esa es la incógnita que hoy se plantean líderes financieros de todo el mundo reunidos en el Foro de Davos, la mayor cumbre económica que se celebra anualmente en Suiza. Una idea seductora para algunos e impensable para otros, que sin embargo defiende la ministra de Asuntos Sociales y Empleo de Holanda, Karien van Genip, quien asegura traería numerosos beneficios.
Al menos en los Países Bajos tenemos mucha gente trabajando 5 días a la semana, hombres y muchas mujeres trabajando 3 días a la semana. Así que para mí personalmente sería genial una semana laboral de 4 días para todos, para que las mujeres den un paso adelante, se vuelvan más independientes financieramente y los hombres cuiden más a los niños más pequeños, a los padres mayores, el cuidado informal que ahora recae principalmente sobre los hombros de las mujeres.
La líder holandesa aseguró que las nuevas generaciones exigen mayor flexibilidad laboral y defendió que debería estudiarse un sistema en el que las horas puedan alterarse en función de las necesidades de los trabajadores. En tanto y como sucedió desde el inicio del encuentro, según aseguran los organizadores, esta edición número 53 del Foro Económico Mundial está marcada por la fragmentación global derivada de la guerra en Ucrania y entre las diferentes sesiones hoy abordarán la fórmula de paz para Ucrania con la participación del jefe de la administración presidencial ucraniana, Andrei Yermak. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos ha convocado a un diálogo en Perú para enfrentar la crisis social y política que vive. Informan la sala de redacción de nuestra acción hermana, La Voz de América.
Ante la crisis social y política que atraviesa Perú desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando varias regiones de este país salieron a protestar en contra de la sucesión de la actual presidenta Dina Boluarte, tras un denominado fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, analizó la situación por la que atraviesa esta nación y llamó a un diálogo urgente en base a un informe sobre los hechos presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante de la Cancillería peruana, Paul Duclos Parodi, indicó que el gobierno de Perú busca establecer un diálogo con urgencia.
La presidenta de la República ha enfatizado su compromiso de que las instituciones pertinentes realicen las investigaciones necesarias para establecer la verdad y encontrar responsabilidades en el caso de las afectaciones.
Por su parte, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Perú, Edgar Rallón, quien visitó el país entre el 11 y el 13 de enero, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación actual de las protestas, detallando que 47 personas han perdido la vida y 650 resultaron heridas, incluidos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Ante esta gravísima crisis, la Comisión ha instado a un diálogo. Se considera que la salida de esta crisis tiene que pasar necesariamente por un diálogo amplio.
Esta semana, miles de personas de varias regiones del país llegaron a la capital peruana para iniciar lo que denominan la toma de Lima en contra del gobierno de Dina Boluarte y pedir el adelanto de elecciones para este año, mientras la situación en el resto del país continúa crítica con el bloqueo de carreteras y la escasez de alimentos y combustibles. Sala de redacción, Voz de América.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24 llega Pepe Lacayo. Sí, señor. Quieto en primera para hablar de deportes.
Nunca he visto un partido tan amistoso
de fútbol tan amistoso con tanto interés como el que se jugó hoy, que el Paris Saint-Germain derrotó 5-4 al Riyadh todo estrella, y todas las estrellas metieron goles, qué casualidad.
¿Pero fútbol o baloncesto?
Fue fútbol.
5-4.
Cristiano Ronaldo metió 2 goles y fue el jugador más valioso del partido. Leo Messi metió gol en el minuto 3. Marquinhos en el minuto 43. Sergio Ramos metió gol en el 53. Mbappé, no podía quedar Mbappé sin gol después de todo esto, ¿verdad? Y otro que nadie conoce, metió gol. Y Bernhardt. Así que, de cualquier manera, el partido me cuenta Daguito Valdés, que estuvo entretenido. Yo no pude verlo porque yo estaba trabajando.
Sí, sí.
Pero el partido estuvo entretenido. París Saint-Germain 5, Riyadh todo estrella, Al Hilal 4. Así que, pero por eso, demasiado interés para un partido amistoso, de fogueo. Ni siquiera de fogueo, amistoso, así mismo. Ahora sí, partidos que importan. El Manchester City, Pep Guardiola había dicho hace 4 días que este partido absolutamente lo tenían que ganar y derrotaron al Tottenham Hotspurs 4-2, el Manchester City, y eso que estaban perdiendo 2-0.
Ay.
El Manchester City vino de atrás y le metió 4 goles en la etapa complementaria al Tottenham Hotspurs. Siguen estando detrás del Arsenal, pero por lo menos cortaron la distancia. En la Copa del Rey, el Barcelona aplastó al Ceuta 5-0, Lewandowski, Ansu Fati, todo el mundo se metió ahí en la comparsita. El Real Madrid vino de atrás, estaba perdiendo contra el Villarreal de Castellón, estaba perdiendo 2-0. Y vino de atrás y le metió 3 goles en la etapa complementaria, Vinicius Junior, Militao y Ceballos. Los 3 metieron goles para ganar en la Copa del Rey. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Bueno, Aroldis Chapman está negociando con 3 clubes, los Marlins de Miami, los Reales de Kansas City y los Padres de San Diego. El año pasado tuvo efectividad de 4.46 y eso para un taponero es espantoso, espantoso. Por eso los Yankees no quieren nada que ver con él, a esa gente libre, están dispuestos a que se marche. Y bueno, lo único que te voy a decir es que si logra firmar contrato con alguno de estos 3 equipos, no va a ser por los 12 o 16 millones de dólares que estaba ganando con los Yankees el año pasado. Va a ser un contrato mucho inferior, pero bueno, de cualquier manera, yo sí pienso que Aroldis Chapman puede lanzar por lo menos una o 2 temporadas más.
¿Y cómo le quedó el tatuaje?
Ah, le quedó muy mal y se perdió un mes porque hubo una infección. Y esa es una de las cosas que, si yo soy el equipo, yo pongo el contrato. Que no se te ocurra, tatuajes de noviembre a marzo, pero that's it, no me lo puedes durante la temporada regular. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Esta noche la revancha entre los Guerreros de Golden State y los Celtas de Boston, para mí el partido más interesante, y mañana el Miami Heat contra los Mavericks de Dallas allá en Texas a las 7:30, los Guerreros de Golden State contra los Cavaliers de Cleveland también mañana, y los Lakers contra los Grizzlies de Memphis. Mañana en la Bundesliga, el Bayern de Múnich, actual puntero en Alemania, contra el Leipzig, ese partido a las 2:30 hora de Cuba. Como les dije, el Bayern está en el primer lugar. No es el único partido de interés en Alemania en este fin de semana. También tenemos al Borussia de Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund contra el Augsburgo. En Italia, sin duda alguna, el partido más interesante de toda la jornada se va a jugar el domingo, la Juventus de Turín contra el Atalanta. La Juventus está en el tercer lugar y el Atalanta en el quinto en este momento. Así que importante juego. El Napoli con 47 puntos, el Milán con 38 y el Inter tiene 37. En Inglaterra, bueno, además del partido que se jugó hoy, por favor pongan atención, porque el partido del domingo, que el Arsenal contra el Manchester United a las 11 de la mañana hora de Cuba, es un partidazo, porque el Arsenal está en el primer lugar y el Manchester en el tercer lugar. Y algo parecido está pasando en España, número 2 contra número 3. Este domingo a las 3 de la tarde, el Real Madrid en casa, en el Santiago Bernabéu, contra la Real Sociedad de San Sebastián, que está en el tercer lugar y está buscando clasificar a la Champions League. Así que ese partido sumamente importante para los dos, el Real Madrid, por supuesto, persiguiendo al Barcelona, que está de primero, y el Barça tiene una jornada muy fácil en Cataluña contra el Girona. Ni siquiera tiene que salir de Cataluña, iba a decir otra cosa, pero de la región autónoma de Cataluña para jugar este partido, y además el Girona está dentro de sus posibilidades. Así que la jornada española también pinta muy